Hoy por hoy Andalucía Centro.
Estamos de vuelta y como cada miércoles tenemos cita con la información agrícola y ganadera del Centro de Andalucía. Ya nos escucha en los estudios de Osuna nuestra compañera Manuela Martín Sánchez. Manuela, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Hoy con un programa muy completito, con doble entrevista además, Manuela.
Claro, porque es que las cosas se acumulan en estas fechas.
Lo que no se acumula es el agua, por lo menos por ahora.
No, es que esa ni viene, vamos.
Pero se la espera por lo menos, Manuela.
Parece ser que la semana que viene va a haber un cambio en la climatología, pero bueno, esperemos que sea de agua y no de nubes.
Hombre, las previsiones a partir del lunes dan nubes. Esperemos que esas nubes vayan acompañada de las rayitas de las aguas.
Esperemos.
Bueno, como decíamos, tenemos hoy mucho contenido, así que si te parece vamos con nuestro primer invitado, Manuela.
Sí, porque Javier, la producción de cítricos de Andalucía supera esta campaña los 2,4 millones de toneladas, según el aforo de cultivos que ha presentado la Junta de Andalucía. En la provincia de Córdoba se estima que la producción roce las 364.000 toneladas. La zona de la Vega del Guadalquivir y particularmente Palma del Río constituyen el foro de producción de este frutal en la provincia. Hoy nos acercamos al cultivo de los cítricos de la mano de José María Llanes, que es ingeniero agrícola de Agroser Bernardino en Fuente Palmera. Buenas tardes, José María.
Sí, muy buenas tardes.
Bueno, pues ¿cómo se encuentra ahora mismo los cítricos? ¿En qué momento estamos ahora mismo?
Bueno, pues nada, ahora inicialmente estamos recolectando las primeras variedades de naranja del grupo de las Nabel, ¿vale? En concreto, la variedad de Nabelina Fukumoto. En un principio está el mercado un poco ralentizado, parece ser que hay pocas operaciones y los precios son a la baja.
Pues lo que yo percibo, lo que yo hago, ¿no? Que ya estoy comiendo naranjas, no, están buenísimas ahora mismo, ¿eh? A mí me gustan así fuerte.
Sí, la verdad, ¿sí? Ahora está en su momento óptimo de maduración y la verdad es que la fruta pues tiene ya su grado brick y en la zona climática concretamente donde nos encontramos pues tiene muy buena calidad de fruta, tanto en pieles como en calibre, como en el aspecto organoléctrico general de la fruta.
Exactamente. Ahora mismo yo es el momento que más disfruto de las naranjas. Pero bueno, este cultivo, ¿qué dificultades tiene? Porque estamos aquí acostumbrados normalmente a los olivos, pero ¿qué dificultad nos encontramos con los cítricos?
Bueno, es un cultivo bastante complejo en cuanto a temas de requiere asesoramiento técnico porque es un cultivo que conlleva a una exigencia tanto en nutrición como en plagas y enfermedades y claro, pues el agricultor tiene que ir de la mano de un asesor que le lleve correctamente el cultivo y que saque buenas producciones y que obtenga un buen rendimiento de su finca.
¿Cuántas plagas puede tener un naranjo, vamos, a lo largo de toda la campaña? ¿Cuántas cosas?
Bueno, aquí principalmente las principales plagas que tenemos ahora más cercanas, bueno, porque cada vez están dando plagas nuevas, pero principalmente tenemos lo que es pulgón, mosca blanca, cotonet, que es una de las plagas que se está introduciendo cada vez más. De hecho, en el Levante hay unos graves problemas. Aquí el cotonet que tenemos es otro cotonet diferente. Pero bueno, esos son lo que tenemos, el piojo rojo de San José, de primera generación, segunda generación, y mosca de la fruta. Esas son principalmente las plagas que actualmente tenemos a controlar en los cultivos.
Claro, de ahí la importancia del asesoramiento técnico en un cultivo como ese, porque si se te va una plaga, adiós cosecha, ¿no?
Exactamente. El hecho de equivocarte, bueno, el no estar asesorado o la introducción de nuevas plagas, como es el hecho reciente ahora mismo con el tema del HLB, el dragón amarillo, o los nuevos ácaros orientales que nos están entrando, el cotonet, en fin, son plagas de nueva introducción que el agricultor las desconoce porque son plagas que nos están invadiendo en la zona con el problema de la internalización de la de los movimientos transitarios entre países.
Sí, claro, nos trae la plaga, pero no se traen los depredadores de la plaga, que es la cosa.
Exactamente.
Así que todo es naranja para ellos, así de claro.
Así es.
Así es, ¿no? Pues es lo que decían, que yo ahora estoy leyendo en todas las revistas agrícolas y eso, ¿no? De que decían eso, de que el dragón amarillo ya venía por el cabo de San Vicente. O sea que.
Pues la verdad es que sí, cada vez está más cerca el HLB, el Huaglobin, que se suele llamar. Pues la plaga es un virus que es letal en la planta. Y como consecuencia hay varios agentes transmisores, el más transmisor es un vector llamado Triocera eritrae, que es, digamos, el agente vector que mueve el HLB de una planta hacia otra. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez el vector se está encontrando más cerca de nuestra zona. Hasta la presente todavía no se han visto ningún cultivo afectado de nuestra comarca, pero bueno, cada vez estaba la zona portuguesa empezó, ya se está encontrando la zona más occidental de Andalucía, en fin, que cada vez estamos ahí un poquito más reticentes a la hora de que cada vez lo encontramos más cerca, ¿no?
Claro. Bueno, pues esperemos que se quede ahí, que se quede en la frontera que no siga, ¿no?
La verdad que sí, porque dada la situación que hay en Estados Unidos con el HLB, la verdad es que no hay, contra ese virus no hay nada
que hacer, ¿no?
Que hacer.
Ahí está. Bueno, pues José María, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Ser del Campo y que todo el mundo aprecie la importancia que tienen los ingenieros agrícolas en el cultivo del naranjo, sobre todo ahí.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y nada, en cuanto a lo que necesitáis, pues puedas informando y a todos los oyentes, pues contad conmigo y lo que pueda ayudar.
Muchas gracias.
Ser del Campo.
Comercial Agrícola Santa Ángela. Venta y reparación de maquinaria agrícola. Especialistas en máquinas recolectoras de olivar. Venta de tractores nuevos y de segunda mano. Comercial Agrícola Santa Ángela. Más de 10 años de experiencia con la máxima garantía. Visítenos en el Polígono Industrial El Palomar, calle A número 2, Osuna.
¿Sabes por qué Steel es número uno en el olivar? Por la gama más completa de máquinas para cuidar tu olivar todo el año, antes, durante y después de la cosecha. Por las increíbles ofertas Steel, por el servicio inmejorable. Steel, el número uno en el olivar para los números uno como tú. Ven ya a tu tienda especialista Steel.
Grupo Morón, en Puente Genil, Polígono El Francés, calle Ferroviarios 5, también en Herrera y Estepa.
Agricultor, 4.000 familias confían en la cooperativa Olean, referente en el olivar andaluz. Nuevos centros de recepción de aceituna en Utrera y Osuna que se suman a los de Araal, Morón, Mairena del Alcor y Puebla de Cazalla. Más de 50 años de profesionalidad y transparencia avalan nuestro trabajo. Olean, ahora más cerca de ti.
Ser del Campo.
La recolección es una de las operaciones más importantes dentro del cultivo del olivo, tanto por su coste como por su influencia en el manejo del olivar. En la mayoría de los años, más de la mitad de la recolección del olivar se realiza en los meses de enero y febrero, siendo todavía muy reducida la proporción de la recolección que se realiza en los meses de octubre y noviembre. Sin embargo, existen cada vez más datos que demuestran que dicha recolección debería de realizarse principalmente antes de finales de diciembre, en aras de obtener la máxima calidad posible, sin que ello suponga una merma muy significativa de cosecha del aceite. Desde el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, el IFAPA, se ha realizado y publicado un trabajo en el que se realiza una revisión de los criterios más usados para la determinación del momento óptimo de recolección en el olivo, con el objetivo de establecer los periodos más indicados para centrar el grueso de la recogida. Para conocer los resultados de este trabajo, hoy tenemos en Ser del Campo a Raúl de la Rosa, investigador del IFAPA Centro Alameda del Obispo, que junto con otros investigadores de este centro y del IFAPA Venta del Llano han realizado este estudio. Buenas tardes, Raúl.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Bueno, pues cuéntanos un poquito cómo habéis hecho para determinar ese momento óptimo en la recogida del olivar.
Sí, bueno, nosotros, como bien has dicho, lo que veíamos es que en el olivar había una serie de criterios, se usan una serie de criterios para determinar el momento óptimo de recolección, que son muy variables, y bueno, nosotros nos hemos propuesto pues hacer una revisión crítica de esos criterios para ver cuáles son más oportunos, cuáles menos, y quizás de esa manera, como bien has dicho, empujar un poco a los agricultores a que hagan una recolección más temprana de la que se realiza actualmente, que yo creo que redundará, como hablaremos a continuación, en beneficio tanto de la cosecha como del estado general del olivar. Entonces, bueno, pues para realizar este trabajo lo que nos hemos basado en una red de ensayos que nosotros tenemos aquí en el IFAPA, en base a unos proyectos que nosotros denominamos Transforma, que son proyectos de transferencia de tecnología, y en estos ensayos pues están distribuidos en zonas muy típicas de olivar, como son Córdoba, Jaén, Málaga, y también algunos de estos ensayos están en zonas menos típicas de olivar, pero donde el olivar se está expandiendo, como son Huelva y Almería. En estas localidades, hace ya años, en el 2009, plantamos una serie de ensayos con las variedades más conocidas, Arbequina, Ojiblanca, Picual, Carrasqueño del Caudete, y otras un poco menos conocidas, como en el caso de Coroneiki, por ejemplo. Entonces, este material lo hemos ido evaluando durante muchos años y lo hemos usado de base para determinar o para evaluar la oportunidad de, como hemos dicho, de estos criterios que se usan más tradicionalmente para determinar el momento óptimo de recolección. El criterio inicialmente usado y que quizás es el más tradicional es el índice de madurez, que, como se sabe, pues varía desde 0 hasta 7 conforme va cambiando el color de la pulpa, el color de la piel y de la pulpa. Luego, más modernamente, se han usado otros criterios, como han sido el rendimiento graso en fresco, el rendimiento graso en seco, e incluso últimamente también se han usado algunos criterios de calidad. Como hemos dicho, en una serie de campos de ensayo que tenemos y con un amplio gama de variedades, hemos analizado todos estos criterios y hemos llegado a una serie de conclusiones. Quizás una de las primeras conclusiones más rápida y más inmediata es que quizás el índice de madurez, que es el criterio más clásico y más usado, hay muchos agricultores que cuando el color de la aceituna vira de verde o de amarillo a morado, que en la escala numérica, digamos, coincide con un 3,5, es cuando se proponían recoger. Nosotros en todos estos campos de ensayo y en un número muy grande de variedades hemos determinado que quizás este criterio no es el óptimo. ¿Por qué? Porque hemos visto que el criterio más interesante es el del perfil de acumulación de aceite. Es decir, nosotros hemos ido midiendo el rendimiento graso conforme avanzaba el estado de maduración desde septiembre hasta diciembre, y hemos visto el momento donde se termina de acumular aceite. Ese momento quizás hemos visto que es el ideal para recoger la aceituna, es decir, cuando está ya todo o casi todo el aceite generado en la aceituna. Este momento de cuando se ha generado todo el aceite no corresponde con un índice de madurez determinado. Por ejemplo, en el caso de Arbequina, hemos visto que el momento donde está ya todo el aceite completo, en sitios como Antequera, variaba de un año a otro entre el índice de madurez 2 y 3, y sin embargo en otros sitios como en Huelva, en Gibraleón, entre el 1 y el 2, etcétera.
Son aceitunas verdes, ¿no?
Exactamente. Ahí está. El color de la aceituna realmente no es un índice muy fiable a la hora de determinar el momento óptimo de recolección. Sin embargo, otro criterio, como es el rendimiento graso medido en seco, vemos que es un criterio mucho más estable. ¿Por qué? Porque nos determina realmente la cantidad de aceite que hay en el fruto. Otro criterio que también se ha usado y que quizás vemos que tampoco es demasiado oportuno es el rendimiento graso en fresco. ¿Por qué? Porque el rendimiento graso en fresco tiene en cuenta la humedad del fruto. Ahora, por ejemplo, desgraciadamente estamos en un periodo donde hay sequía. Esperemos que pronto caigan las esperadas lluvias otoñales, eso va a hacer que la cantidad de agua en el fruto aumente, con lo cual, aunque tengamos el mismo aceite, que no aumente, al aumentar el contenido de agua, el rendimiento graso en fresco va a disminuir, es decir, vamos a tener un dato que es muy engañoso. Sin embargo, si eliminamos el agua, que como digo es una cantidad, un aspecto variable en el fruto que depende de que llueva o no, si eliminamos el agua y medimos el rendimiento graso en seco, entonces sí que vamos a tener un carácter que es mucho más estable y que nos permite saber exactamente la cantidad de aceite que tenemos en el fruto. En definitiva, nosotros creemos que ahora mismo el criterio más determinante para determinar el momento óptimo de recolección es el ir muestreando secuencialmente los olivos, las aceitunas, y ir midiendo el rendimiento graso en seco. Vemos como desde septiembre este dato va a ir cambiando, 20, 30, 40, y cuando llegue a un momento en que ya no evolucione más, ese quizás es el momento óptimo para recolección. Nosotros hemos evaluado esta curva de acumulación de aceite, como digo, en muchas localidades, en muchas variedades, y hemos visto que por lo general, a partir de mediados de noviembre, la acumulación de aceite es poca o es muy poca. En casi todos los campos, en todos los casos, el olivo a mediados de noviembre, más o menos en la fecha que estamos ahora mismo, vienen ya los fríos, los primeros fríos invernales, eso hace que el olivo entre en reposo, y ese reposo que vemos que ya no crece, que ya el olivo se para, también ocurre dentro de la aceituna y hace que casi ya no se acumule más aceite. Entonces, a partir de ese momento es cuando empieza a ser el momento de recolección más óptimo. Desde luego, no existe un criterio, podemos decir, estricto o rígido, sino evidentemente cada agricultor tendrá que tomar sus decisiones no solo en base al rendimiento, sino en base a otros muchos factores, como puede ser una sequía extrema como la que desgraciadamente estamos teniendo ahora. También si queremos aceites de calidad, quizás tenemos que irnos a una recolección un poco más temprana. ¿Por qué? Porque también hemos visto que el contenido en fenoles, que es uno de los determinantes más importantes de la calidad del aceite de oliva virgen extra, desciende dramáticamente conforme avanza la recolección. Es decir, en octubre tenemos un contenido en fenoles muy alto y conforme nos vamos alejando del 15-20 de octubre, el contenido en fenoles va descendiendo de forma dramática. Por lo tanto, si queremos tener un aceite de calidad muy muy alta, quizás debemos irnos a recolecciones tempranas. Sí que también las recolecciones tempranas luego pueden tener otros inconvenientes. Por ejemplo, una variedad que cada vez más conocida en Andalucía, Frantoyo, que tiene una susceptibilidad al descortezamiento muy grande. Yo he visto olivos vibrados con vibrador de tronco de esta variedad totalmente descortezados porque se mantienen savia mucho tiempo. Es decir, que cada variedad, cada condiciones, debemos de un poco tener en cuenta todos estos criterios y en base a esto determinar el momento óptimo de recolección. Lo que sí que con carácter general hemos evidenciado, y hay muchos datos a favor, es que esas recolecciones tan tardías que tú antes has mencionado, de enero, febrero, son muy negativas. ¿Por qué son muy negativas? Porque aunque nosotros esperemos a enero o febrero para recoger, por intentar arañar quizás un punto más de rendimiento, luego una recolección tan tardía va a hacer que el olivo no descanse lo suficiente para el año siguiente y aumentemos la becería. Es decir, vamos a ganar un punto más de rendimiento, pero vamos a perder una gran cantidad de cosecha al año siguiente, con lo cual en el cómputo global interanual de la cosecha de una finca vamos a perder realmente. Y también el esperar para recoger muy tarde, vamos a tener una incidencia mucho más alta de plagas, enfermedades. También existen estudios realizados por la Universidad de Córdoba que nos mencionan que la susceptibilidad a enfermedades tan conocidas como la antracnosis pues aumentan dramáticamente a partir de diciembre o enero. También, por supuesto, como ya es muy conocido, se recomienda un tratamiento con cobre, un tratamiento fungicida justo después de la recolección. Si tardamos en recoger la aceituna, estamos retrasando ese tratamiento fungicida, con lo cual otras enfermedades, como por ejemplo el repilo o como la tuberculosis, pueden ser más frecuentes en el olivar.
En conclusión, bueno, todo lo que nos has contado, ¿no?, es súper interesante y podríamos seguir hablando de mil cosas, de que lo que dice el refrán, al perro flaco todo se lo vuelven pulgas, pues el olivo exactamente lo mismo. Y otro de los refranes que hay nuestro es que la avaricia rompe el saco, o sea que también por arañar un puntito vamos a perder un montón de rendimiento el año que viene. En conclusión, ¿qué es lo que recomendarías a los agricultores para recoger el máximo de aceituna en ese momento óptimo?
Sí, como colofón, en fin, con todas las reservas posibles, nuestra recomendación es ir cogiendo muestras de aceituna pues a partir de finales de septiembre o primeros de octubre, ir midiendo, ir determinando el rendimiento graso, como he dicho, en seco, para quitarnos el ruido de la humedad, e ir viendo cómo poco a poco, evidentemente, va a ir aumentando ese rendimiento graso en seco, y cuando vemos que ese rendimiento aumenta ya poco, a partir de entonces es un momento óptimo, creemos ya, para iniciar la recolección, teniendo en cuenta otros muchos factores que he comentado.
Claro, es el momento en que tenemos el máximo de aceite y hacemos descansar el olivo para la cosecha del año que viene.
Exactamente. Y a nosotros nos gustaría, yo sé que esto que voy a decir es quizá un poco conflictivo y complicado, pero nos gustaría que la recolección, que la mayoría de la recolección, 80% de la recolección del aceite en Andalucía, de la aceituna en Andalucía, se realizara terminara en el mes de diciembre. O sea, que la cosecha que quedara para enero, febrero, fuera residual. Eso yo creo que en general tendría una cantidad de beneficios bastante grande. Y nosotros trabajamos para intentar ofrecer datos que demuestren que realmente la recolección, terminarla a diciembre o primeros de enero, es lo que, digamos, lo óptimo para el olivar.
Pues Raúl, tomamos nota y muchas gracias por atender a Ser del Campo.
Muchas gracias a vosotros por darnos oportunidad de mostrar los resultados y los ensayos que hacemos en el IFAPA, y quedamos siempre a vuestra disposición.
Agricultor, para prevenir las enfermedades en tu olivar después de la recolección y poda y protegerlo del repilo, usa K2 de Certis, el cobre con mayor poder bactericida del mercado. Gracias a su exclusivo formulado, K2 es el cobre más completo para tu olivar. En Certis, trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
¿Te gustaría disfrutar de tu propio zumo de aceitunas? Ven a Óleos Fuente Palmera, tu almazara de autoconsumo. Tráenos tus aceitunas y en pocas horas tendrás listo el aceite para llevártelo a casa con la máxima calidad. Óleos Fuente Palmera, Polígono Industrial Chacón, Fuente Palmera, Córdoba. Más info 957-63-88-45.
Pasión es levantarse cada mañana con la ilusión del primer día. Pasión es dar forma al esfuerzo, a los retos, a los detalles. Pasión es aprovechar al máximo cada temporada, cada cosecha. Y compartir como un equipo la satisfacción del trabajo bien hecho. Steel, la pasión que nos une.
Ferretería Ojeda, distribuidor oficial Steel, en calle Toledillo 8, Pedrera.
Ser del campo.
Pues bueno, un asunto muy interesante para los olivareros, ese conocimiento del momento óptimo para recoger la aceituna, Manuela.
Sí, señor, es ese momento en el que ya está todo el aceite, hay que quitar las aceitunas para que el olivo tenga tiempo de descansar y estar listo para la campaña siguiente y tener otra vez una cosecha.
Es que esto es un círculo de la vida olivarero, en este caso aceitunero o aceitero, según lo miremos. Manuela, nos encontramos la próxima semana, si te parece, el próximo miércoles en Ser del Campo. Buena semana.
Buena semana y hasta el miércoles.